Bueno, estamos un miércoles más dentro de nuestro espacio FerSalud y ya saben que estamos hablando, hoy nos toca hablar con nuestra logopeda, con Carolina Bisquert. Carolina, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen, gracias a vosotros.
Doctora, la verdad es que nos quedamos hace 15 días hablando sobre la dislexia y, bueno, mucha gente nos ha preguntado porque dijimos aquello de estas son las pautas, estos son los síntomas, así se detecta. Pero dijimos, tiene tratamiento
sí.
y lo íbamos a contar, así es que yo creo que nos toca hoy contarlo. Pero si le parece, doctora, ¿por qué no recordamos rápidamente qué era la dislexia y cuáles eran sus síntomas fundamentales?
Sí, claro. Sí, porque si no, desde hace 15 días hasta hoy las cosas se olvidan. La dislexia es la alteración del aprendizaje de la lectoescritura, ¿vale? Que tiene carácter específico y permanente, como comentamos, y que se da en niños que no presentan ningún hándicap, ni físico, ni psíquico, ni sociocultural, ¿vale? Son niños inteligentísimos.
Son niños normales en
exactamente.
Todo, pero les cuesta leer.
Pero tienen esas dificultades en la lectura y en la escritura.
Además, hemos de decir que son niños que tienen un elevado nivel o un elevado coeficiente intelectual, pero que ese coeficiente no se ve reflejado en las notas. Son niños muy inteligentes, que les cuesta mucho seguir en clase.
Exacto.
Y que además se identifica mucho con el fracaso escolar.
Sí, porque claro, son niños que tienen dificultades en estas tareas de lectura y escritura y encima todo lo que les ponemos, todos los aprendizajes, los tienen que hacer mediante este método. Entonces, exámenes.
Hasta aquí tu espacio FerSalud, siempre a tu lado.
Pero claro, no nos damos cuenta de que los estamos... Exacto.
Estamos martirizando.
Estamos haciendo niños que hagan un sobreesfuerzo inhumano. Y estos niños, pues claro, tienen problemas de autoestima, cuadros de estrés, incluso llegan a tener insomnio.
Claro, porque además estamos haciéndolos pasar por tontos cuando no lo son. Y eso todavía genera...
habría que motivarles muchísimo más.
Una mayor situación de incomprensión y de frustración. Estuvimos contando, bueno, pues cuáles eran los síntomas de alarma, tanto en infantil como en primaria, como en ESO, porque incluso había niños que llegan a secundaria sin que nadie les haya detectado.
Pasan desapercibidos hasta la ESO.
Esa dislexia, pero llega un momento en el que ya sus habilidades y sus capacidades o sus recursos se agotan, y entonces detectas que pasa algo, ¿no? Pero... una vez que ya hemos reconocido que tenemos esos síntomas de alarma, ¿cuáles son las pautas que debemos de seguir? Quiero decir, doctora, ¿qué se hace con un niño disléxico? Porque una de las cosas que me llamó mucho la atención y que dijo hace 15 días es que la dislexia no se cura.
No.
Uno es disléxico para
siempre. Toda la vida. Nosotros lo que hacemos es darle recursos, es enseñarle pautas de estudio. Les damos nuestro apoyo, les enseñamos a cómo estudiar, a cómo hacerlo. Porque claro, como ya dijimos, esto no se cura, es para toda la vida. Lo único que podemos hacer es facilitarle, darle estrategias que le faciliten ese trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos también es dar pautas a los papás.
Claro.
¿Vale? Lo primero, tienen que pertenecer a algún tipo de asociación de la dislexia. ¿Vale? Porque ellos son los que les van a ayudar a resolver sus dudas, sus inquietudes, cualquier problema que tengan, allí se lo van a resolver. Luego,
es aquello de aprender de la experiencia de los demás y compartir la tuya propia, ¿no?
Exacto, muy bien dicho. Sí, sí. Allí es que, claro, hay muchísimos casos. Son papás que se juntan y hablan de sus experiencias.
Los niños lo pasan muy mal, pero al final los padres también. No sabes qué hacer. Te encuentran
perdidos.
Tu hijo no evoluciona como debería, en el colegio no te dan más claves o más pautas a seguir, pero lo cierto es que tú ves que el niño se esfuerza, que trabaja el triple que los demás, y obtiene peores resultados que nadie, ¿no?
Sí, nadie te enseña eso. Tú
y
cuando
eso
te encuentras ese caso, ¿dónde vas? ¿Qué haces? No sabes cómo ayudarle. Preguntas, nadie te orienta. Entonces, por eso es bueno pertenecer a este tipo de asociación una vez recibas el diagnóstico.
Claro.
Les van a ayudar muchísimo. Luego, otra cosa que les decimos, tener muchísima paciencia con ellos, porque son niños muy olvidadizos. Te lo comentaba, que son niños que tú les das unas órdenes y se quedan con la primera. Entonces, hay que tener primero muchísima paciencia con ellos. Luego hay que intentar ayudarles dándole notas visuales o comprándoles una agenda y haciendo que todos los días apunten aquellas actividades importantes a hacer o fechas que deban recordar, ¿vale? Entonces, por la noche, ¿qué podemos hacer? Cogemos la agenda y repasamos, ¿vale? Para que estos niños afiancen también estas cositas.
Claro.
Uso del ordenador. Hay papás que se lo quitan, ¿no? Porque se pone a jugar en el ordenador y no estudia y no refuerza. El ordenador es buenísimo para estos niños, porque facilita el aprendizaje, ya que reciben información por distintos canales. Puede ser que escuchen lo que están viendo, aparte lo leen, hay muchos colores, lo hace muy atractivo. Entonces el trabajo con ordenador y con tablets también va a facilitar mucho a estos niños el aprendizaje.
O sea, todo eso que ahora estábamos oyendo, sobre todo los papás, de que el uso del ordenador y la tablet no es bueno para los niños, sobre todo si son pequeños, pues si el niño es disléxico, sí es
estupendo.
Bueno.
Si es para aprender, a todos nos funciona bien. Otra claro. cosa es cuando estos niños ya empiezan a jugar todo el día. Eso no.
Bueno.
Pero si es para realizar actividades educativas, es estupendo la tablet y el ordenador.
Uh-huh.
Porque, claro, es que recibes información de muchos sitios, es mucho más atractivo, los niños los motiva muchísimo más. Entonces es súper bueno. Otra cosa fundamental, no obligarlos a leer. Los podemos incitar.
Uh-huh.
Podemos, mira, te he comprado un libro que te gusta, o fichas o lo que sea de temas que le gusten, pero no hay que obligarlos ni forzarlos nunca, porque si les cuesta y encima los forzamos,
todavía vamos a generar
es el fracaso total.
Claro.
Total. ¿Vale? Lo mismo de antes. Decirle a los papás, no dar órdenes seguidas. Las órdenes de una en una. Cuando tú quieres que tu hijo haga algo, de una en una se lo vamos pidiendo. No le demos nunca dos o tres órdenes seguidas porque no lo va a hacer.
Uh-huh. Pero claro, no porque no lo quiera hacer.
No, es que hay que
contenciar. No recibe la orden.
Exacto.
Él recibe una.
Los papás es normal, se ponen nerviosos porque dicen, pero este niño no me escucha. Claro. Hay que concienciarlos de que es debido a su dificultad.
Claro, no es que
no lo hacen aposta.
No es que no te escuche, no lo recuerda.
No lo recuerda.
Efectivamente.
Luego, hay que darles margen en la elección de las tareas extraescolares. Fundamental. Porque claro, los papás, claro, por su bien, nunca lo hacemos a mal. De ahí lo llevamos a refuerzo, luego inglés, luego informática, porque queremos reforzar este problema que tiene. Y lo que debemos hacer es dejarlos jugar, dejarlos divertirse, porque si dejamos ese pequeño espacio de diversión y de juego, luego retoman con más ganas.
Luego rinden más, claro.
Rinden más, ¿vale?
Los niños son niños y tienen que jugar.
Y tienen que jugar, eso es así.
Eso debería ser el primer deber fundamental, ¿no?
El jugar y el divertirse. Luego, sí, cuando los ayudemos a estudiar, les debemos hacer o resúmenes, mapas conceptual, algo que sea muy visual. Cuando ellos ven mucha información, se agobian y lo rechazan. Necesitan que sea todo mucho más visual.
Uh-huh. Quizá un esquema, un...
Sí, sí, mapas conceptuales, así con flechas, eso les va a ir súper bien.
Claro.
Uh-huh. Y lo último, no castigarlos nunca. Si te saca un 2, si saca un 3 en el colegio, en el examen, por favor, que no los castiguen. Porque es que eso, lo que decíamos antes, son niños que no es que no hagan caso, no es que sean pasotas, no es que no presten atención al profe, es que es verdad que no pueden.
Uh-huh.
Por mucho que se esfuercen, no pueden alcanzar el ritmo de los demás.
Uh-huh.
Por eso no debemos castigarles nunca por ello. Al revés, motivarles a que intenten hacerlo mejor.
Uh-huh. Esto para los papás, pero los profesores, ¿qué tienen que hacer?
Los profesores, a ver...
Porque, claro, el profesor juega un papel fundamental.
Uh-huh.
Estamos hablando de que los niños muestran esa dislexia fundamentalmente en fases de aprendizaje. Por lo tanto, con quien más están es con su profesor, que es quien debe decir, este niño le pasa algo.
Exacto. Mira, el profesor, es verdad, a ver, en clase hay muchísimos niños. No puede estar todo el rato pendiente del niño disléxico. Pero sí que hay, se pueden hacer actividades y juegos que estimulen más a este niño. Por ejemplo... Utilizar, cuando den en cualquier aprendizaje, que utilicen una metodología de trabajo multisensorial. Es decir, por ejemplo, si están dando las letras, que no todo sea vamos a repasar la letra, vamos a volverla a escribirla 50 veces. No, que se hagan juegos con letras de madera, que el niño también pueda manipular, letras móviles, que hagan juegos con ellas, que jueguen con la plastilina a hacer letras... Que las pinten de colores, ¿sabes? Que den las letras,
que
pero...
Que no sea siempre
que no sea siempre
y repetirla.
Sí, la típica ficha que hacen todos los niños, la A. Y luego, a copiar 50 veces la A. Eso, que lo hagan también, pero aparte, que haga juegos.
Claro, hay que estimularlos de otra forma diferente.
Exacto. Luego, el profesor, motivar constantemente a este niño. Los niños, por regla, hay que motivarlos siempre para cualquier cosa. Pero si estos niños, además, son niños que tienen problemas y que les estás sobreesforzando a hacer una cosa, el profesor tiene que ser consciente de que debe estimularlo constantemente.
Claro.
Vale, otra cosa, cuando son un poco más mayores. Evitar, en la medida de lo posible, claro, hay veces que lo tiene que hacer, pero evitar que lea en voz alta o que salga a la pizarra. Porque este niño lo que siente es que tiene que exponer a los demás todas sus dificultades.
Claro. Es como si obligaras a una persona a enseñar lo que hace mal a los demás.
Exacto.
De forma obligatoria, ¿no?
Exacto. Entonces el niño en esos momentos está en tensión en la clase, como pidiendo por favor que no le saquen a él. Entonces, en la medida de lo posible, evitar esto. Porque se crea un estrés y una ansiedad en este niño que es que no vale la pena.
Claro.
Luego, ser conscientes también de las faltas de ortografía. ¿Vale? Ya, como ya hemos dicho, es una dificultad de la lectura y la escritura.
La
ortografía entra dentro de esto.
Claro.
¿Vale? Las faltas son muchísimas las que realizan. Entonces, no podemos estar todo el rato diciéndole, esto lo has escrito mal, esto se escribe así. No puede ser eso, porque tenemos que ser conscientes de que es debido a la dificultad. Y otra cosa, cuando hacen los deberes, los profes corrigen las faltas de ortografía en rojo. Siempre intentar evitar esto.
Uh-huh.
En estos niños, alguna podemos poner en rojo, pero intentar hacerlo en azul. Porque si no, el niño cuando recoge su trabajo,
claro, todo lo
ve
que
una
es
hoja
un
roja.
En rojo, efectivamente.
Entonces dice el niño, ¿y yo esto para qué? Si luego todo está mal.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, intentar evitar esto. Luego, otra cosa, son niños que les cuesta más hacer el mismo trabajo que los demás. Entonces, a la hora de hacer exámenes o de hacer actividades en la clase, intentar dejarles más tiempo.
Uh-huh.
Porque es una forma de que ellos se sientan más relajados y puedan expresar también todo lo que saben. Porque ellos saben muchísimo. Lo que pasa es que necesitan tiempo para poder expresarse bien de forma escrita. Y si es posible, pues también podemos evaluarlos de forma oral.
Claro.
Sería estupendo para estos niños. Siempre no puede ser, porque también tienen que hacer exámenes de forma escrita, pero en la medida de lo posible, en ellos hacer exámenes y las pruebas de forma oral.
Uh-huh.
Bueno, y hacer las adaptaciones que sean necesarias. Pedir lo mismo que los demás, pero siempre con otros métodos.
Claro, porque...
Y el típico error es que cuando vemos que el niño ya va un poco mejor, quitamos estas adaptaciones. Error. La dislexia es para toda la vida. Estas adaptaciones...
Igual. Ser igual para toda
para
la vida.
Toda la vida.
Pues yo creo que con esto nos ha quedado bastante claro. Es para toda la vida, pero sí que es cierto, como nos decías al principio, que los tratamientos funcionan porque les ayudas, les das otros elementos, ¿no?
Exacto.
Les enseñas a utilizar otros recursos.
Estrategias de lectura, lo que hacemos es estrategias de lectura, estrategias para la comprensión, cómo organizar los textos, ¿vale? Nosotros les enseñamos a esto porque son las dificultades que tienen. Entonces, les facilitamos, les damos pautas más sencillas para ellos para realizar ese mismo trabajo.
Uh-huh.
Pero claro, conscientes de que...
De que tiene una dificultad.
De que tiene una dificultad.
Se nos acaba el tiempo y no me quiero ir, Carolina, sin que nos comentes. Nos decías al principio, papás, acudid a una asociación. Una vez que el niño esté diagnosticado y que efectivamente tenga dislexia, porque nos pasa con esto, como hablábamos hace unos días, con el síndrome de la hiperactividad, ¿no? Y el TDA.
Sí, que hablaba María.
Que mucha gente dice, mi hijo es hiperactivo, y es una forma de hablar, y en realidad no es hiperactivo.
No.
Pues con la dislexia igual.
Sí.
Que el niño tenga a lo mejor un poquito de dificultad al principio no quiere decir que sea disléxico.
Exacto.
Así es.
Hay
que
niños,
papá, mamá, esperaos a que esté diagnosticado.
Diagnosticado.
Y si al final tiene el diagnóstico de dislexia, a una asociación.
Sí.
¿Qué asociación? ¿Tenemos asociaciones en la comunidad
valenciana? Sí. Bueno, aquí en Valencia solo está ABADIS, que es la Asociación Valenciana de Dislexia y Otras Dificultades de Aprendizaje. Aquí en Valencia tenemos esa. Pero es que, claro, es súper bueno que vayan allí porque les van a dar la información, ayudas, les orientan de dónde tienen que ir, de qué profesionales le pueden realizar el diagnóstico, hacen intercambios de experiencias, después también les ayudan a conseguir ayudas económicas, sensibilizan a la sociedad, dan muchísimas charlas y el apoyo emocional sobre todo.
Que es fundamental.
Fundamental.
Pues ya lo saben, Carolina, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado sobre la dislexia, que es algo que a muchos papás nos preocupa mucho. Y bueno, ya saben, en FerSalud está Carolina y les espera si tienen dudas tanto si su hijo es o no disléxico como si necesitan tratamiento.
En todo.
Y otras muchas cuestiones relacionadas con la logopedia.
Que seguiremos hablando
en próximos programas. Muchas gracias, Carolina.
Gracias, Carmen.
Hasta aquí tu espacio FerSalud, siempre a tu lado, siempre por ti. Te esperamos el próximo miércoles.